Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Lecuona Cuban Boys es el nombre de una popular orquesta de música afrocubana que se mantuvo activa desde los años 30 hasta mediados del siglo pasado. Realizaron giras por Estados Unidos, en gran parte de Europa y América Latina. Con ellos escuchamos Rumba Azul.
Renuevan el equipamiento del Hospital de Primer Contacto de Colotlán. Los Virraritari buscan cambiar el sistema de elección en el municipio de Bolaños. Preocupa el comportamiento clínico del dengue en Jalisco. El vector que lo transmite está presente en todo el estado. Cambia la modalidad de marcación telefónica a nivel nacional. Vendiendo tortas, gorditas, fruta y muchas cosas más en su camión, Carmelita ha conocido toda la región y estados circunvecinos. En el perfil de hoy nos comparte sus vivencias y cómo es que se convirtió en comerciante. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, y les invito para que estén en comunicación con nosotros. Los números telefónicos de cabina 499-992-4233 o la Lada 800-701-9999. Saben que para nosotros será un gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Con una inversión superior a los 150 mil pesos mensuales, renuevan el equipamiento del Hospital de Colotlán. Te escuchamos con estos detalles, Lupita. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. La adquisición de camillas y la automatización de los equipos de oxígeno forman parte de las acciones que han emprendido en el Hospital de Primer Contacto de Colotlán con la intención de brindar una atención adecuada y eficiente a quienes solicitan los servicios que ahí ofertan. Así lo expresa José Alejandro Morales Rodríguez, director de la Región Sanitaria 1 Norte.
Se está trabajando ahorita en la esencia de lo que es la atención. Por ejemplo, todo el sistema hidroneumático, todo lo del agua y demás, estaba fallando, tenía las constantes y se invirtió para el arreglo, por ejemplo. Digo, son cosas que no se ven. Por ejemplo, el sistema de gases medicinales para las cirugías, el oxígeno. Había una persona que tenía que estar las 24 horas, obviamente rotándose para el funcionamiento, ¿no? Y es automático. Y es camillas que son las que sirven para transportar a los pacientes. Llegaron monitores, ventapiés. Entonces, son situaciones que a lo mejor no son tan evidentes, pero que se están trabajando, ¿no?
Comparado con la necesidad existente en el nosocomio, la inversión puede no significar tanto. Sin embargo, en temas de infraestructura, se han hecho acciones específicas y se ha reparado el inmueble de manera paulatina, comenta Morales Rodríguez.
Con respecto al resto de infraestructura, pues hay que darle su manita de gato, pero por ejemplo, todo el ventanal que es de hospital, pues era un friezo tremendo y se pudo poner todas las persianas que en cierto modo ayuda a que no haya tanto frío, porque si no se traspasa el frío y más en diciembre. No es que se esté cayendo a pedazos, tampoco, ¿no? Si hay cosas que requieren, de hecho ocupa pintura, ocupa más cosas, pero bueno, estamos preocupándonos por la atención. En su momento, cuando se recibió el hospital, tenía alrededor de un 20% de insumos. Pues ya estamos en el 80%.
El hospital, como otras unidades médicas en esta región, requería de un plan emergente a fin de resolver detalles en el inmueble y no afectar la economía del paciente como se hacía anteriormente cuando este cubría el gasto del combustible para las ambulancias, puntualiza el director.
Doctor, si habláramos de una inversión con relación a esto.
Por ejemplo, en cuanto a los arreglos del hidroneumático, la automatización del sistema de gases, la gasolina de las ambulancias, por ejemplo, se gastaba en ambulancias y lo costaba la gente, ¿no? Alrededor de 60 mil pesos mensuales. Entonces, yo diría que supera fácil, no sé, hasta ahorita yo creo que haciendo cortes mensuales, no sé, unos 150 mil, 200 mil pesos mensuales. Obviamente hay más. Hasta ahorita, insisto, a lo mejor son cosas que no son tan evidentes, tan obvias, pero sí había cosas que era necesario, emergente, atenderlas. Y bueno, obviamente sí se hicieron, pero se va a seguir, se continuando con todo eso.
Los insumos y las reparaciones del hospital forman parte de las acciones que han emprendido desde el sector salud y que continuarán ejecutando en el resto de los inmuebles que así lo requieran, aunque el trabajo se efectuará de manera paulatina y conforme se vaya liberando el recurso económico, finaliza el director de la Región Sanitaria 1 Norte aquí en Colotlán. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco los detalles. Nos vamos a nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, los Virraritari buscan cambiar el sistema de elección en el municipio de Bolaños. Y preocupa el comportamiento clínico del dengue en Jalisco. El vector que lo transmite está presente en todo el estado.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 13 de agosto. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Casiano. En 1910 nace José Antonio Hipólito Espino Mora, clavillazo, actor cómico de carpa y de cine de origen mexicano. Al mismo tiempo, fue empresario de bienes raíces, dado que fue el dueño del fraccionamiento Las Cabañas, situado en Tepoztlán, Estado de México, promovido muy fuerte en los anuncios de la televisión a fines de la década de los 60, un negocio que alternaba con la actuación. Fallece el 24 de noviembre de 1993. En 1917 nace Rafael Moreno Valle, médico militar y político mexicano, gobernador de Puebla entre 1969 y 1972, tras haber alcanzado el grado de general del ejército mexicano y haberse desempeñado como secretario de salud del gobierno de la República. Fallece el 13 de febrero de 2016. En 1942 fallece Jorge Mateo Cuesta Porte Petit, químico, poeta, ensayista y editor mexicano. Se le considera fundador de la crítica literaria mexicana. Colaboró en las revistas Ulises, El Universal, Contemporáneos, Voz Nacional, Letras de México y El Nacional. Nace el 23 de septiembre de 1903.
El dólar se compra 18 pesos y se vende 19 pesos con 94 centavos. El euro se compra 20 pesos con 31 centavos y se vende a 22 pesos con 31 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. En el siguiente proceso electoral, los Virraritari de Bolaños pretenden generar su propio gobierno. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a toda la audiencia. Les comento que como parte de una serie de proyectos en el ejercicio de la libre determinación y autonomía de la comunidad Virraritari del norte de Jalisco, buscarán en el próximo proceso electoral cambiar el sistema de elección y generar su gobierno, informa Óscar Bautista Muñoz, coordinador de la Comisión de Libre Determinación y Autonomía de la comunidad virrárica de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan en Bolaños y Mezquitic.
La comunidad ya aprobó por asamblea y es un proceso que después va a continuar después de concretar esto, el presupuesto directo en los dos municipios, cambiar el sistema de elección en el municipio de Bolaños, ya que por ser mayoría de población indígena en este municipio de Bolaños, representando alrededor de casi 70% de la población municipal, pues en sí tiene todas las características para que sea considerada como municipio indígena. Entonces la comunidad ya aprobó solicitar en el siguiente proceso electoral cambiar el sistema de elección, que significa que Bolaños se va a convertir en el primer municipio indígena del estado de Jalisco. ¿Y qué representa eso? Es que a través de nuestros usos y costumbres, a través de nuestra asamblea, nuestra comunidad, porque políticamente tiene ese derecho, va a elegir cómo integrar el ayuntamiento, va a elegir al presidente municipal, va a proponer a los regidores, a las diversas áreas de un ayuntamiento.
Bautista Muñoz explicó que ha sido un proceso largo en el cual se ha reflexionado sobre el tema y se ha hecho con responsabilidad. Aseguró que solo buscan hacer valer sus derechos.
Esto es un proceso ya que nuestra comunidad decidió, que reflexionó a partir del año pasado, que, bueno, como todos saben, nuestra comunidad no votó en las elecciones ni estatales ni federales. Un proceso de reflexión de qué significaban precisamente seguir votando por los partidos políticos de siempre, reflexionar cómo se nos ha discriminado desde décadas, desde siglos, porque no tenemos los servicios municipales, la discriminación que hemos sufrido de personas que solamente se apoderan de los ayuntamientos, de cómo los partidos políticos han dividido a nuestras familias, a nuestra comunidad, a nuestras comuneras y comuneras, y en un proceso de profunda reflexión, y que pues ahora estamos iniciando un proceso para exigir nuestra libre determinación y autonomía.
Los proyectos son varios y existe la posibilidad de que a largo plazo Jalisco cuente con un municipio más conformado por población originaria de Mezquitic y Bolaños, agregó el entrevistado.
Una visión más larga es de que precisamente crear un nuevo municipio, Wixárika, un municipio Wixárika, que regido por usos y costumbres, porque nuestra comunidad pertenece a dos municipios, y pues ¿por qué no mejor, con base en nuestras relaciones culturales, sociales y agrarias y territoriales, pues San Sebastián y Tuxpan se conformen como un municipio propio, con más de 200.000 hectáreas, que incluso representa casi dos municipios juntos del norte de Jalisco, hasta tres, territorialmente.
Echando a andar los proyectos mencionados, pretenden empoderarse y generar autonomía, concluyó. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, Gonzalo, te agradezco la información que nos compartes, pues es un tema interesante en el que valdría la pena profundizar, sobre todo por este interés de independizarse, por decirlo de alguna manera, de convertirse en un solo municipio, en lo que tiene que ver con Tuxpan y San Sebastián, como por la población indígena que tienen, y ver, bueno, todo lo que esto implicaría, ¿no? O sea, es un tema interesante para profundizar, para analizar, por el impacto que pueda tener.
Claro, ellos mencionan que a fin de cuentas, al menos por ejemplo en Bolaños, la representación de pueblos originarios pues es más del 65%. Entonces es por eso que ellos buscan, es parte de una serie de proyectos que están manejando desde que se les aprobó el presupuesto directo por el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Uh-huh. Ahora buscarán en las siguientes elecciones generar pues sus propias elecciones y que de alguna manera ellos puedan pues también tomar cartas en el asunto, generar su propio gobierno. Posteriormente, esto que ellos comentan de pues contar con un municipio que sea completamente Wixárika, se separarían estas dos comunidades de Mezquitic y Bolaños, y obviamente pues seguir con representaciones en el Congreso del Estado y también en la Federación. Es parte de una serie de proyectos que ellos tienen hasta el momento.
Bien, Gonzalo, pues te agradezco la información que nos compartes y nos vamos con otros asuntos. Advierten un incremento del dengue en México y Jalisco es de los estados con mayor incidencia. Adelante con la información, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. Las arbovirosis representan uno de los mayores retos de salud pública a nivel mundial. Tan solo en nuestro país se estima que cerca del 60% del territorio presenta condiciones favorables para la transmisión de este tipo de enfermedades, y así lo advierte en rueda de prensa José Mario Márquez Amezcua, director general de Prevención y Promoción de la Salud en Jalisco.
Hablar de dengue es hablar de la enfermedad que representa uno de los mayores retos de salud pública a nivel mundial y que condicionan alrededor del 17% de la carga mundial estimada en enfermedades infecciosas. En el país se calcula que cerca del 60% del territorio nacional presenta condiciones favorables para la transmisión de este tipo de enfermedades. Y en Jalisco contamos con la presencia del vector en los 125 municipios del estado. Actualmente estamos trabajando en 47 de estos municipios, o sea que cerca del 45% representan para nosotros una prioridad en el estado de Jalisco.
Los pacientes con diabetes o hipertensión tienen 4 y 5 veces más riesgo de desarrollar formas graves de dengue, respectivamente. Las mujeres embarazadas y las personas con obesidad también tienen un mayor riesgo de desarrollar estas consecuencias del padecimiento, explicó.
Nos preocupa el comportamiento clínico que está teniendo actualmente el dengue. Hemos encontrado una asociación con pacientes que van con diabetes o hipertensión, en donde tienen 4 y 5 veces respectivamente más riesgo de desarrollar formas graves, y los pacientes con inmunosupresión, todos desarrollan por lo menos signos de alarma. Este es un llamado de alerta.
A nivel nacional se tiene un incremento del 109% en el total de casos confirmados comparado con 2018. Veracruz, Chiapas, Jalisco, Quintana Roo y Oaxaca es donde mayor incidencia han detectado. Hasta la semana 31, dijo, se han confirmado 790 casos de dengue en toda la entidad.
En Jalisco, a la semana 31 del 2019, hemos notificado 103% más casos probables de dengue que a la misma semana del 2018. En Jalisco, a la semana 31, se han confirmado 790 casos de dengue, lo que representa 243% casos más que el año pasado.
Si el paciente no recibe tratamiento oportuno y adecuado, la enfermedad puede ocasionar la muerte. De ahí la insistencia en identificar y controlar los criaderos del mosquito transmisor, reiteró durante la presentación de la segunda jornada de lucha contra dengue, chikungunya y zika que estarán implementando en toda la entidad. Ana Cristina, esta es la información.
Muchas gracias, Lupita. Pues a tomar nuestras medidas, ya se nos han hecho muchas recomendaciones que además son fáciles de llevar a cabo en nuestros domicilios y que podrían contribuir en que haya, o más bien en que disminuya este problema. Y recordar que todos estamos en riesgo de contraer alguna de estas enfermedades precisamente por la presencia del vector.
Así es, justamente porque se encuentra pues en todo Jalisco, nadie está exento a presentar o que mejor dicho ser agredido o atacado, no sé cuál sea el concepto correcto, sobre ese mosquito, ¿no?, que transmite la enfermedad.
Así es, Lupita, pues gracias por los detalles de la información, vamos a corte.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Descubren nuevas células capaces de curar el corazón. Hasta ahora, los cardiólogos nunca habían explorado la posibilidad de que las células fuera del corazón pudieran participar en la curación y reparación cardíaca después de una lesión. A diferencia de otros órganos, el corazón tiene una capacidad muy limitada para repararse a sí mismo. La principal razón por la que un tercio de las muertes a nivel global se deben a enfermedades del corazón. El estudio dirigido por Paul Copes y Paul Fidak se han publicado en la revista Immunity. Los autores descubrieron que una célula específica, un macrófago de la cavidad pericárdica llamado GATA6+, ayuda a curar un corazón lesionado en ratones. La célula fue hallada en el líquido pericárdico de un ratón con lesión cardíaca. Las mismas células también se encontraron dentro del pericardio humano de personas con corazones lesionados, lo que confirma que las células de reparación ofrecen la promesa de una nueva terapia para pacientes con enfermedades cardíacas. Nuestro descubrimiento de una nueva célula que puede ayudar a curar el músculo cardíaco lesionado abrirá la puerta a nuevas terapias y ayudará a los millones de personas que padecen enfermedades cardíacas, explica Fidak. Siempre supimos que el corazón se encuentra dentro de un saco lleno de un fluido extraño. Ahora sabemos que este líquido pericárdico es rico en células curativas. Estas células pueden ser el secreto para reparar y regenerar el nuevo músculo cardíaco. Las posibilidades de nuevos descubrimientos y nuevas terapias innovadoras son emocionantes e importantes. El próximo paso es realizar un estudio más amplio sobre la reparación del corazón humano. El objetivo es encontrar nuevas terapias potenciales para mejorar la reparación del corazón. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles a escuchar el perfil que tenemos preparado para esta semana. Se trata de la historia de una mujer que se convirtió en comerciante, vendiendo desde tortas, gorditas, fruta y muchas otras cosas en un camión. Vamos a ver qué es lo que nos comparte sobre estas vivencias.
Desde muy temprano, Carmen Tostado Márquez prepara todo lo necesario para salir a vender. Hace guisos, fríe el chorizo, pica verdura, parte bolillos, se surte de refresco y cerveza y echa mecánica a su camión, mismo que la acompaña a cuanto lugar visita. En 15 años, bodas, rodeos, charreadas, bailes, fiestas religiosas y otros eventos, vende sus tradicionales tortas, mismas que han sido degustadas por chicos y grandes. Por la sazón que posee, se ha convertido en un referente no solo del municipio y la región, sino de estados aledaños. A decir de Carmelita, como sus clientes la conocen, el oficio lo heredó de Manuel de Jesús Tostado, su padre, quien era comerciante, y el gusto por la cocina de Rebeca Ortega, su madre.
Mientras que mi padre vivió, nunca nos faltó nada porque él estaba al pendiente y yo le ayudaba a él. Yo andaba como un hombre trabajando. Yo descargaba, yo cargaba la troca, yo manejaba.
¿De ahí le aprende usted el oficio de comerciante?
Sí, sí, de mi papá.
¿Cómo era su mamá?
Ay, mi mamá era tan linda. Ella era como somos la mayoría de las mamás espasalonas, ¿verdad? Que cubrimos mucho a los hijos por miedo que el papá es bien duro. Así es uno de madre. Siempre protege a los hijos de lo cuando son recios los papás, ¿verdad?
¿A ella qué le aprende usted?
A cocinar, porque a ella le gustaba mucho, le cocinaba muy rico y yo le aprendía a eso, a la cocina.
Recordar su infancia le causa alegría pero también nostalgia. Evocar las enseñanzas de sus padres y los momentos vividos al lado de sus dos hermanos, José Antonio y Rebeca, hacen que rueden un par de lágrimas por sus mejillas.
Mi infancia fue bonita. Claro, como todos, ¿verdad? Tenemos buenos recuerdos, malos recuerdos, pero bonita, nomás que yo empecé a trabajar muy chica a los 15 años. Me casé muy chica y pues tiene uno que mantener la familia. Es mucho sacrificio, ¿verdad?
¿Por qué dice que tuvo malos recuerdos? ¿Qué pasó en su infancia?
¿Cómo le dijera? Cuando uno está chico, todo se graba, lo bueno, lo malo. Y a veces quizá uno no recordarlo, ¿verdad? Pero, pues, de todo hay en esta vida, ¿verdad?
¿Le llena de nostalgia acordarse de sus años de sí, juventud?
Sí, todo se acuerda uno, lo bonito, lo malo, pero más bien lo bonito. Hay que olvidar lo malo, ¿verdad?
Cuando joven, el trabajo en su casa no distinguía género ni edad, por lo que Carmelita aprendió todas las labores del campo y el hogar. Lo mismo era ayudar a su mamá a hacer la comida que cargar y descargar los productos que su papá comercializaba en las rancherías. Su sueño era estudiar medicina o enfermería. No obstante, a su progenitor no le gustó dicha elección, por lo que abandonó la escuela y a la corta edad de 15 años decidió formar su propia familia. Contrajo nupcias con Humberto González Díaz, quien era 7 años mayor que ella, y aunque sus padres se oponían a dicha relación, ella fue firme en su decisión.
Mire, mi papá, Dios lo haya perdonado, era muy estricto. Él nunca nos permitía salir ni a la plaza, y menos ir a un baile, qué esperanzas. Es más, mi primer baile fue el día que yo me casé. Ese día fue mi primer baile, y yo no sabía ni bailar. ¿Usted cree cómo sabía bailar si nunca íbamos a algún baile? Pero de todas maneras, después se arrepiente uno, mijo, de hacer esas cosas. O sea, de casarse uno tan joven, porque estaba muy chica. Después mi marido se fue para el norte, me dejó embarazada y no mandaba dinero. El caso es que yo empecé a trabajar muy chica para poder sacar a mis hijos adelante.
Casada y con la obligación de sacar una familia adelante, siempre se apoyó de su padre, quien le daba trabajo y miraba por su bienestar. Su esposo había emigrado a los Estados Unidos y pasaba por momentos difíciles. Ella, a fin de ayudarlo, se fue con él, pero estando en la Unión Americana, las cosas empeoraron, ya que quien ella consideraba el amor de su vida, se transformó.
Le aguanté 10 años. O sea, que iba y regresaba y que no podía mandar porque no tenía trabajo y puras mentiras. El caso es que cuando tuve mi segundo hijo, me fui para Estados Unidos. Allá nació el niño. Pero no, nos daba una vida que la mera verdad me le vine escondidas. Nos corría, nos maltrataba, me aventaba las cosas a la calle, lárgate. Y yo con mis niños, pues me mandaba hasta el hospital de lo que me golpeaba.
El amor de madre es el impulso que le permite a un ser humano llegar a hacer lo imposible. Anónimo.
Y tú que te creías el rey de todo el mundo.
A poco tiempo de regresar a Colotlán y con engaños y promesas de una vida mejor, regresó con su esposo. No obstante, tal cambio nunca ocurrió y por el amor a sus hijos, optó por dejarlo.
Vino y lo convence a uno, me volví a juntar con él. Uno dice, por los niños. No, es un error. ¿Sabe por qué? Porque los niños se trauman con tanto cosa que ven, que oyen. Se trauman. Yo me acuerdo, Gaby, mi niña nació y me fui de vuelta para el norte. Y no, hombre, estuvo peor. Quería matar a los niños y yo los escondí en un cuarto con llave y no. Entonces yo dije, hasta aquí, porque un día le dije yo a mi hija la grande, me dijo, mamá, ¿usted quiere mucho a mi papá? Le dije, no, ¿por qué? Dijo, porque si usted lo quiere mucho, quédese con él y yo me voy con mis abuelitos. Dijo, yo no tolero ver tanto golpe que le da a usted. Entonces dije, si mi hija sé que yo lo estoy haciendo por ellos, no, dije, hasta aquí, ya.
¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje?
De nueva cuenta en el pueblo que la vio nacer y en compañía de 4 de sus hijos, continuó trabajando en el negocio familiar, cargando la camioneta con los productos para la venta y recorriendo lugares aledaños. Pero el fallecimiento de su padre hizo que se sintiera desprotegida. Sin darse por vencida, de ahí nació una gran oportunidad.
¿Qué falta me hace mi padre a cada paso que doy?
Recordando los consejos de sus progenitores y acompañada por un buen amigo, se aventuró en el mundo del comercio, primeramente vendiendo fruta y posteriormente tortas, mismas que fueron el parteaguas para darse a conocer.
Y hubo un rodeo en Santa María. Fue mi primer trabajo. ¿Y qué llevo? ¿Fruta? Ay, pero yo me daba vergüenza porque, o sea, yo mi trabajo era muy diferente. Una cosa era que yo cargara los bultos pesados y el cebo, el cuero, todo eso, a andar vendiendo eso. Allá nunca se me hacía imposible. Y ella dijo, vamos a ir a verlo en Santa María. Ay, pero dinero no tengo. Sácalo fiado y luego lo pagas. Ay, dije, Padre Santísimo, pues ni modo. La necesidad tiene cara de hereje. Fui, saqué la fruta fiada y me fui a vender. Y me llevé a Chabacano. Ya cooperábamos por la gasolina. Mire, con una suerte tan buena que acabé todo lo que llevaba. Y ahí empecé, que rodeos en San Nicolás, que en el South. Y luego ya después que, pues mete tortas. Ay, no, tortas, pero yo nunca las he hecho. Pues compré, mandé a hacer una parrilla y compré un brasero y un quemador. Y así empecé. Y bendito sea mi Padre Dios, de ahí para el Real.
Pasaron los años y divorciada de su primer esposo llegó nuevamente el amor, un novio de juventud llamado José de Jesús Miramontes Flores, con quien rehizo su vida y procreó 3 hijos.
Cuando yo tenía 13 años, él fue mi novio y yo lo quería muchísimo. Entonces cuando él volvió, pues yo todavía lo quería. Él vivía en Guadalajara. Entonces vino y me habló, me dijo que si todavía lo quería, que si nos podíamos juntar y ya después nos casábamos. Y yo pensé, dije, voy a calarle, pues si no me fue mal, a lo mejor ese me va bien, ¿verdad? No me maltrataba, no me corría y pues tuvimos hijos y más o menos bien.
Además, sí. Usted ya tenía la experiencia, sí. Ya no se iba a dejar.
No, claro que no, obvio que la primera vez te la hacen porque es uno bien menso, está muy chico uno. Y ya después, pues ya agarró una experiencia y dice, no, pues no, ¿verdad?
Aunque su segundo esposo fue bueno con ella, con el paso del tiempo ambos decidieron separarse, y entrada en materia y con la convicción de ser padre y madre a la vez, continuó con la venta y fue progresando, logró comprar un camión adecuado para el negocio y con su trabajo pudo mantener a todos sus hijos. Ha recorrido lugares lejanos como Tabasco, Juchipila, El Chique, Tenango, Villanueva, Montescobedo, Zacatecas y muchos otros. Asegura que aunque es pesado, ama su trabajo y no lo cambiaría por nada.
Cuando hay mucha gente, caigo cansadísima y toda la noche, si se vende o no se vende, uno tiene que, las desveladas se la echa uno, ¿verdad? Pero con el favor de Dios, cuando le va uno bien, pues qué bueno, pues yo llego siempre a su pobre casa entre 5, 6, 7 de la mañana. Cuando vengo del lado de allá de Guadalajara, por el lado del cañón de Villanueva, llego aquí a las 9, 10 de la mañana, según. A mí me encanta mi trabajo, aunque me canse, aunque me desvele.
Las fiestas han sido parte de su vida, y pese a que en sus años de juventud no pudo disfrutarlas como haya querido, le encanta ver bailar a las parejas, e incluso mientras trabaja, no falta quien le invite a echarse un zapateado.
Siempre me ha gustado la música, desde que estaba yo muy chica. Tal vez sería porque nunca fuimos a un baile, nunca disfrutamos nada porque mi papá no nos dejaba. Pero a mí me encanta la música, entonces, y sí ha habido quien me saque a bailar, sobre todo cuando estaba más joven. Doña Camilita, vamos a bailar, ahorita, nomás déjeme, hago Doro el Chorizo, y luego van, ¿no? Oigan, no, nomás déjeme, yo así lleno tortas. El caso es que terminaba el baile y yo nunca iba a bailar con él y decía... Ay, usted es bien curiosa, le dice a uno que no, sin que uno se enoje, porque nunca le dice que no, pero nunca se llega al sí, ¿verdad?
Con muchos años de trabajo, está impuesta a las desveladas. En su tiempo libre, le gusta tejer y escuchar música de Los Ayudantes y Garantía Norteña. Menciona que se aburre cuando está en casa y prefiere salir a vender sus tortas, de las cuales nos comparte un secreto.
Les digo, ¿cuál es el secreto? Las hago con mucho amor.
A sus 64 años de edad, Carmelita asegura que mientras sus facultades se lo permitan, continuará vendiendo tortas y conduciendo en su camión hacia pueblos y rancherías donde haya fiestas. Es feliz al lado de sus hijos, nietos, bisnietos y las personas que conoce a cada lugar al que va. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan. Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Pues como ya comentábamos ayer, se han hecho modificaciones en la marcación telefónica a nivel nacional. Y bueno, para que esto quede más claro, Gonzalo Vela tiene información para compartirnos. Adelante, Gonzalo.
Muchas gracias, Anita. La marcación en México se ha simplificado para los usuarios de telefonía, ya que ahora no es necesario utilizar los prefijos 01 para realizar llamadas de larga distancia nacional, 044 para hacer llamadas a celulares y el 045 para las llamadas de larga distancia desde líneas fijas a teléfonos celulares. Así lo explica Rafael Eslava Herrada, titular de la Unidad de Concesiones y Servicios del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Esta nueva marcación implica eliminar tres prefijos, el 01, 044 y 045, e implica homologar la marcación en todo México. Homologar entendemos que se marca ya igual, no importando si queremos hablar a 100 metros de distancia o con el vecino de al lado o hacia otro territorio, hacia otro extremo del territorio nacional, o también no importando si utilizamos una línea fija o móvil para hacer nuestra llamada o queremos contratar un teléfono fijo o móvil. Es simplificar la marcación. Aunque parezca mentira y aunque parezca que ya todo el mundo se había acostumbrado a estos prefijos, a la utilización de estos prefijos, no hay cosa más distante de la realidad que esa. Había muchos sectores de la población que todavía encontraban complejo identificar el prefijo correcto para lograr enrutar su llamada. Entonces, a manera de simplificación, es que es el motivo principal por el cual se toma esta determinación.
Existirá un periodo de transición de un año en el cual aún seguirán utilizándose los prefijos, esto a fin de que se dé a conocer la información y que no influya en el enlace de las llamadas en caso de desconocimiento, explicó Slava Herrada.
Al momento pues estamos viendo buenos resultados me refiero a que la gente que ya está enterada del esquema no está teniendo ninguna complejidad para marcar los números telefónicos que desea contactar, no ha habido ninguna problemática reportada de alguna problemática en la nueva marcación. Recordemos que por disposición del Instituto Federal de Telecomunicaciones se decidió que convivieran temporalmente los dos sistemas. Si me permites llamarlo el viejito, que hasta el 2 de agosto se supone que debió haber estado prendido y apagarlo el primer minuto del sábado 3, y el nuevo que se prendió precisamente el primer minuto del sábado 3 para permanecer en el futuro. En los hechos no se apagó el sistema viejo. Seguimos marcando todavía indistintamente con la nueva marcación y con la marcación vieja.
El entrevistado señaló que la marcación telefónica de servicios especiales como operadora y hora exacta, así como los números de emergencia nacional y locales como el 911, no sufrirá ningún cambio. Reiteró en poner en práctica la nueva modalidad de marcación.
Tenemos un año para que nos acostumbremos, practiquemos, nos enteremos muy bien del esquema de marcación. Pero sí, los que ya sepan de ese nuevo esquema, sugerimos que vayan ya practicando con el nuevo esquema, eliminando prefijos y homologando marcación a 10 dígitos. No nada más esa implica la marcación, implica tener adecuación o modificación de las agendas telefónicas que tenemos todos en los aparatos celulares, para que al cabo de este año marquemos automáticamente desde el contacto que tenemos guardado en la agenda telefónica del celular. Entonces implica manualmente modificar cada uno de los contactos que tenemos guardados para que en el dato específico del contacto que queremos tengamos guardado el número a 10 dígitos.
Cabe señalar que el 2 de agosto de 2020 se apagará el sistema viejo y no será posible utilizar los prefijos mencionados. Y con esto concluye el funcionario. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, Gonzalo, pues tenemos un año para acostumbrarnos a este cambio, pero entre más rápido vayamos incorporando los números que nos faltaban, por ejemplo, el 499, que sería en nuestro caso, mucho más fácil, ¿no?
Es muy simple, a fin Exacto. de cuentas es la finalidad.
Son más números.
Por supuesto.
Pero bueno, no son números raros que no estuviéramos acostumbrados a ellos, nada más es marcar esos 10 dígitos completos y ya, acostumbrarnos ya.
Así es, todavía por lo que resta de este año, hasta el 2 de agosto de 2020, siguen los dos sistemas, hablando del sistema viejo y el sistema nuevo, esto a fin de que, pues, para empezar, la población sepa de la información, se vaya acoplando a ella, obviamente que no vaya a repercutir en que alguien no pueda enlazar alguna llamada por desconocimiento, y es por eso que el sistema viejo continúa. A partir del 3 de agosto de 2020, pues este sistema ya no estará vigente y se marcará sin prefijos a nivel nacional, hablando del 01, del 044 y del 045. Así es que si, por ejemplo, ustedes quieren hablar a Radio Universidad, pues ahora es 800-701-9999. Así es, sin el 01.
Exactamente. Y ya, acostumbrémonos. 499-99-242-33.
Así es. Y también tomar en cuenta, pues, editarlos en su agenda telefónica, que a veces es muy común que continuemos con nuestros números y no los editamos, y pues va a llegar el momento en que ya no se pueda hablar con ellos porque no han sido editados. Así es que a quitar todos estos prefijos.
Muy bien, muchas gracias por la información, Gonzalo. Y ya, supongo que ya... Ah, vamos con las breves entonces.
Breves informativas. Señal estatal.
Luego de su arranque en julio, todavía falta que lleguen a la entidad 1.123 elementos de la Guardia Nacional. Con ellos, el cuerpo de seguridad impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador alcanzará los 3.600 efectivos que prometió el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, esto con información del portal electrónico El Informador.
Señal Nacional.
Una actuación enorme ofreció la delegación mexicana de los Juegos Panamericanos de Lima al superar ediciones anteriores en metales de oro y totales para colocarse en el tercer puesto general del medallero, detrás de Estados Unidos y Brasil, y por encima de Canadá, Cuba, Argentina y Colombia, esto con información del portal electrónico La Jornada.
Señal Internacional.
Investigadores de la Universidad Thomas Jefferson de Estados Unidos demostraron que el humo del cigarrillo reprograma las células cancerosas y ayuda así a impulsar la agresividad del cáncer de cabeza y cuello, el sexto tipo de tumor más frecuente del mundo, esto con información del portal electrónico Excelsior.
Nos despedimos agradeciendo el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente día. Les recuerdo que hoy a las 5 de la tarde tenemos el Garabato con Lupita Arceo y Ricardo Urista. Ojalá puedan acompañarnos. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, ojalá puedan acompañarlos para sintonizar este programa que vale mucho la pena. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.